Buen día, país. Del norte al sur, del este al oeste, nuestra amplia patria grande, la República Argentina. El abanderado del federalismo es el señor Pablo Vázquez, y ya está con nosotros para darnos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que sucede en este país.
Buen día. Buenos días. Somos la avenida que atraviesa transversalmente esta nación.
Exacto. Metafóricamente, ¿no? De verdad, pues no hay una avenida tan grande, la avenida Córdoba.
No, no hablemos.
Una avenida metafórica. Metafórica. Vamos atravesando, ¿verdad? Y cada punto cúlmine de esta Argentina.
Exactamente. Cúlmine
no era. Decimos que sí. No era la palabra. Pablo, corregime.
No, tiene que quedar bien.
Hay de todo, para ver en este país. Todos los climas. ¿Viste? Cosas que dicen siempre. Todas las músicas.
La variedad.
Tantos talentos.
Sí. Los paisajes.
Los paisajes. Sí. Los suelos.
¿Y dónde vas de vacaciones? Ah, no, yo a Europa. ¿Y entonces?
Sí, es verdad. Bueno, porque...
Bueno, es otra cosa.
Es otra cosa, claro. Otro paisaje.
Ay, la arquitectura. Sí, acá en Buenos Aires. Pero es otra cosa, ¿eh? No, las cúpulas de allá. Sí, pero mirá que...
Lo que me gusta mucho es cuando pasa al revés. Cuando te vas al... con chinchilla y decís, pero esto es como lo que está allá en Berazategui. Pero mira, hasta acá no me digas que es como lo que está en Berazategui, porque me voy a Berazategui, listo.
Pagaste $1,000 el vuelo y con el 30p en el Roca llegabas.
Claro, esta es como la cúpula que está ahí en San Juan. No, ¿cómo San Juan?
Roto. Está todo roto, está abandonado ahí como el coso, ¿no?
Claro.
Como la ciudad deportiva de Boca.
La ruina de San Ignacio. Ay, no, pero en serio. Bueno, en fin. Es verdad, igual, todos estos clichés son todos reales, Pablo.
Sí,
y
claro.
Tenemos información de actualidad, además de todo.
Empezamos por Jujuy, porque ayer hubo elecciones. Fueron las primeras elecciones legislativas provinciales que se dieron en el país en el marco de la pandemia.
Claro.
Y como ya adelantamos acá, lógicamente ganó el oficialismo, ganó el partido que representa a Gerardo Morales. Así que el Frente Cambia se quedó anoche con 18 de las 24 bancas.
Entonces.
No cambia nada. Y el Frente de Todos PJ con las restantes, mientras que el Frente de Izquierda, por ejemplo, de Trabajadores, quedó ahí a poquitos votos de romper el piso. O sea, para las PASO vos tenés que superar al menos un porcentaje, para obtener bancas tenés que superar un porcentaje del padrón, no de los votantes. Entonces, por ahí, cuando revisen las noticias van a ver que hay partidos que sacaron el 7%, pero es el 7% sobre los que fueron a votar. No es el 7% del padrón. Porque vos lo que representás cuando haces legislativas es... representás a una parte del pueblo. Por lo tanto, tenés que recibir una cantidad de votos determinada para representar a ese conjunto de personas.
Okay.
Por eso el cuento la cuenta se hace sobre el padrón.
Okay.
Así que, los jujeños con sus votos concentraron las fuerzas legislativas en dos sectores, básicamente. Frente Cambia Jujuy, que es el Cambiemos o el Juntos por el Cambio jujeño, que encabeza Gerardo Morales, que tuvo una amplísima mayoría, el 43% de los votos, y después el 13% de el Frente de Todos, Partido Justicialista. Y también, lo que pasa también en Jujuy es que hubo tantas alianzas y tantos pequeños partidos que terminó diluyendo el voto opositor. Porque, por ejemplo, hay un partido que es el Partido Unidad de la Victoria, que es el que encabeza Alejandra Cejas. Alejandra Cejas es una diputada peronista, justicialista, que hemos hablado acá, que fue suspendida, que está peleada con el PJ y el Frente de Todos. Entonces ahí también se diluyen las fuerzas. Y lo que pasó fue que...
Es muy lindo, perdón Pablo, que sí. Se llame Unidad y Victoria. No están unidas y no le gana a nadie.
Y no le gana, exactamente, claro. Son un montón de frentes de unidad que no... Que justamente demuestran lo contrario.
Claro. Los partidos.
Así que terminó diluyendo la fuerza que podría llegar a tener la oposición. Y una vez más Gerardo Morales se hace con la amplísima mayoría de las fuerzas legislativas, en este caso, en Jujuy. Así que en cualquier momento, si quiere Gerardo Morales, así como puede declarar la independencia, puede declarar que Jujuy es otro planeta en este momento.
Sí.
Y ya está. Así que bueno, son solo dos fuerzas. Alrededor del 60% del electorado jujeño fue a votar, es decir, del 100% del padrón. En realidad todavía está, como no son cuentas preliminares, todavía falta. Se calcula que entre el 57 y un 65% de los empadronados fueron a votar. Es bajo la participación, ¿eh? Es baja para lo normal, no está mal para la pandemia.
Para una pandemia, claro.
Bien. Lógicamente, Gerardo Morales agradeció la confianza. Hicieron testeos en los centros de votación y detectaron 130 casos positivos en escuelas. Mirá. Esto lo confirmó ayer justamente el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, y que representó más o menos el 10% de los análisis realizados. Hicieron en total en las escuelas, en los puntos de votación, 1.300 testeos y 130 dieron positivos. Y el ministro de Salud se mostró bastante contento porque dice que normalmente tiene una positividad de entre un 25 y un 29% en Jujuy.
Sí.
Así que un 10%...
Dentro
es un
de
buen número,
todo, claro.
Es un buen número en cuanto a la positividad. Lógicamente, esas personas que dieron positivo no votaron.
Claro, se retira, señorita.
Apenas dio positivo, ya se puso en práctica el protocolo, aislamiento y demás, y demás. Bueno, en fin. A ver, cuando uno ve el mapa electoral de cómo quedó Jujuy hoy, te dirías que es prácticamente todo amarillo, 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 excepto el municipio de Palpalá, que hasta ayer, igual, ojo, con muy pocas mesas escrutadas, iba encabezando el frente de todos. Pero después, por ejemplo, está el departamento de Rinconada, que gana con el 37,82% el frente de todos sobre el frente Cambios de Jujuy, o Juntos por el Cambio de Jujuy, con el 24,7, que le saca 13 puntos, solo en un distrito. Después, cuando uno ve el mapa, es todo, Gerardo Morales lo gana en Jujuy, así que bueno, esto fue la primera experiencia de elecciones legislativas provinciales a nivel nacional. En breve se vienen las de Corrientes.
Okay.
Corrientes se vienen en agosto y no sé si hay algo más.
Antes de las PASO no hay más.
No, me parece que no, okay. No, pero provinciales me parece lo que se viene ahora es en agosto. Creo, no sé si Formosa también, tengo que recordar bien el cronograma electoral. Nos vamos a la provincia de Mendoza. O sea, que dijimos Formosa que termina en Osa o los dos. Así vamos rimando de paso.
Y otra que tiene ambiciones independentistas.
Sí, 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 claro, claro que sí. Claro que sí.
Nunca lo olvidaremos. Acá van a cambiar las autoridades, todo. Van a decir, no, ¿qué dijo mi antecesor? Es una locura. Y yo me voy a seguir acordando de que Mendoza un día se quiso ir.
Se quiso independizar, es muy gracioso.
Le decía, y andate, María. Como dijo María Rito. Y ándate, María. Ándate, mamita. Haz lo que quieras.
Es buenísimo. Bueno, en Mendoza a partir de hoy empiezan a repartir garrafas a 300 pesos. Hay un cronograma que ya armó la provincia por diferentes departamentos. El programa se llama La Garrafa en tu Barrio. Lo hace la Subsecretaría de Desarrollo Social. Y desde el lunes hasta el 2 de julio van a abrir 76 puntos en 13 departamentos de la provincia para que puedan ir a buscar esta garrafa social a 300 pesos. Van a acceder a la garrafa aquellos que tengan algún tipo de ayuda social del ANSES. Tienen que presentarse con su DNI. Solo se va a permitir una persona por grupo social. Por grupo familiar, perdón. Así que, bueno, me parece una buena iniciativa. 300 mangos, una garrafa de 10 kilos. Que la verdad que para un grupo familiar dura muy poco, a no ser que solo lo utilices para cocinar y seas bastante medido. Pero, bueno, no sé. La información que encontré no decía un límite de garrafas. Entiendo que si te acaba la garrafa vas a buscar otra.
Compras otra.
Claro, exactamente. Pero, bueno, 300 pesos me parece un número para tener en cuenta. Seguimos en Mendoza porque hay un poco de preocupación. Porque volvieron a subir los casos que requieren atención en camas UTI, de unidad de terapia intensiva. Esto pasa en el sector privado de Mendoza. Así lo informó la Asociación de Clínicas y Sanatorios Mendocinas. Si bien la situación epidemiológica ha mejorado, hoy lamentablemente más personas se están necesitando. ¿Es un problema grande hoy? No, no están al total de la ocupación. Pero están en alerta. ¿Por qué? Porque en la zona metropolitana estamos hablando de la de Mendoza, del servicio de hospital, pero privados. En la zona metropolitana hoy están en el 86,1. Esto ya forma parte en el número de saturación. Cuando supera el 80 es saturación. El 81 en la zona oeste y el 73,9 en la zona sur. Estamos hablando del sistema privado.
Okay.
Pero es una alerta porque, lógicamente, cuando el sistema privado ya no puede dar respuestas, empiezan a ir al sector público. De hecho, hoy ya casi no hay diferencias, nada más que uno factura y el otro no, ¿no?
Sí, esa la diferencia, gran diferencia
después,
es esa.
Cuando se necesitan camas, dice, bueno, lo derivamos, vamos.
Sí, sí, a donde haya una cama disponible.
A esta altura, exactamente. Y justamente la zona este fue donde se dio un aumento muy sorpresivo, porque hasta hace unos 10 días, la semana pasada, poquito más, estaban en el 57,1 y pasaron al 82 también. En la zona este pasaron al 73.
Okay.
Y lo mismo sucedió en la zona metropolitana. O sea, como que se dio un aumento abrupto,
sí,
de casos.
Hubo una subida.
Exactamente, así que atentos ahí con Mendoza. Yo sospecho que lo van a controlar, porque Mendoza, por un lado, se junta, por ejemplo, Suárez y Cornejo en la mesa junto por el cambio, dice, basta de restringir libertades, bolcheviques, déjenos salir. Y por otro lado, en Mendoza aplican medidas restrictivas, porque de hecho, recordamos que Mendoza,
claro,
fue una provincia que aún antes de aquella restricción de 9 días que empezó en mayo, 9-10 días con unos feriados, Mendoza ya estaba previamente con restricciones,
claro,
restricciones severas,
claro,
de cerrar bares, clubes y demás.
Que había sido esa polémica de decir una cosa y...
Claro, y hacer otra.
Sí,
salgo con una bandera a nivel nacional, pero en mi distrito tomo medidas restrictivas. Nos vamos a la provincia de Chaco. Chaco ya publicó el esquema progresivo de clases, de la vuelta a clases presenciales, que va a ser hasta el 2 de julio. Nada nuevo bajo el sol, va a ser... Según el semáforo epidemiológico...
Esta semana, digamos.
Claro. Según el semáforo epidemiológico,
sí,
cuáles son los casos, se va a analizar caso por caso. Y, por ejemplo, las autoridades de cada escuela van a informar a la Dirección Regional Sanitaria sobre qué tipo de protocolo van a adoptar y modalidad.
Okay.
También esto es novedoso, en todo caso. ¿Por qué? Porque la escuela, cuando detecta que se rompieron muchas burbujas o detecta que hay muchos casos, va a decir, che, no, mira, nosotros volvemos a la virtualidad. Simplemente van a dar aviso. Así que me parece algo para destacar. El Ministerio de Educación, así que ya informó cómo van a ser los regímenes estos de presenciales, al menos hasta el 2 de julio, después veremos qué sucede. Y vamos con una buena del día que me parece destacar, porque alguna vez hablamos acá de la leche materna, de cómo se guarda la leche materna,
sí,
cómo van donando leche materna para justamente aquellos niños y niñas que necesitan. Y por ahí, por cualquiera sea el motivo, no,
sí,
pueden acceder,
no pueden
a la leche materna. Exactamente.
Sí.
Ahora, hay un proyecto innovador, que es buenísimo, de la Universidad Austral de Chaco, que transforma la leche materna en leche en polvo. Entonces, esto, a ver, no solo te facilita un montón la conservación, la estructura, los costos de conservación, sino que también el traslado.
Claro. Sí, porque no necesitas las mismas herramientas que necesitarías para trasladar leche materna.
Exactamente, exactamente. El proceso consiste en convertir, bueno, esta leche materna en una leche en polvo sin que pierda ningún tipo de propiedad.
Lo que es la ciencia.
Sí, esto es una
cosa impresionante. Esto a mí me subleva.
Las madres que están en un periodo de lactancia, que pueden donar leche y producen un excedente, van al banco de leche y de ahí se produce todo un procesamiento térmico de pasteurización. Se eliminan todas las bacterias, se diseca y termina siendo leche en polvo materna, que termina también en un banco de leche materna, pero que a la hora de que alguna localidad necesita, vos se lo podés enviar sin mayores inconvenientes,
claro,
y tenés que poner en marcha todo.
Claro,
un mega
la vida útil de la leche materna es acotadísima.
Claro, exactamente.
Por más tratamiento y todo, imagínate así. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo transforman la leche que es líquida en un polvo, que es otra consistencia?
Desconozco.
¿Cómo lo hacen?
No lo sé.
Nuestro recorrido del programa federal que todavía no ha terminado.
No termina porque quería hacer mención. Este viernes, lamentablemente, llegó una noticia bastante triste desde mi ciudad natal, desde Bahía Blanca, y estoy hablando de, lamentablemente, el fallecimiento de Palito Corbera. Y quería rendirle este espacio, estos minutos a Palito, porque Palito era uno de esos personajes que tiene muchísimas ciudades,
uh-huh,
un personaje muy representativo del rock y de la cultura local.
Uh-huh.
Él conducía un programa que se llamaba Choripán Rock,
uh-huh,
que estuvo más de 30 años al aire, y en toda esa carrera que él hizo como músico, como rockero, pero no solo era la música, era su imagen, su impronta, su vida, cómo andaba, cómo se relacionaba. Y en ese programa, Choripán Rock, ha dado espacio a infinidad de músicos. Claro. Tipo sumamente generoso. Y Palito, por ejemplo, era en su momento era un tipo grande, barbudo. Imagínate un papo.
Claro, un tipo grandote. Grande,
que era el limpiavidrios del centro de Bahía Blanca. Entonces vos lo veías a Palito siempre a la mañana temprano, con una escalera limpiando grandes vidrieras. Y después, por cansancio, por lo que sea, cambió el rubro y empezó a hacer limpieza de patios y baldíos. Entonces se llama Cortando por lo Sano. Hacía su campaña en redes sociales y también ofrecía su servicio. Palito Corbera, un rockero de ley, en su imagen, en su forma de llevar la vida, en cómo encararla, un tipo que en Bahía Blanca hoy todos le están rindiendo homenaje. No solo porque, insisto, ha sido muy generoso, porque a lo largo de 30 años con su Choripán Rock le ha dado espacio a infinidad de músicos, claro. Ha recorrido todos los escenarios que pudo, y también, a ver, es eso, Palito era un sello del rock en Bahía Blanca. En Bahía es como que se nos fue quien representaba al rock en nuestra ciudad. Entonces quería mencionarlo y, si me permiten, pasar un tema de Palito. Pero a modo sí. De homenaje para recordarlo a Palito Corbera. Palito Corbera y los Marca Cañón era la última formación con la que estaba trabajando. Y también quiero decir que Choripán Rock, esta última temporada de Choripán Rock se transmitió por la radio pública de Bahía Blanca.
Genial.
Los sábados. Así que también está bueno hacer mención que la radio pública en algún momento, lamentablemente después de tantos años, se acordaron de que Palito Corbera existía y le dieron el cobijo y lo abrazaron. Así que, bien, lamentablemente este maldito bicho COVID-19 se ha llevado a uno más. Y este caso es de Palito Corbera. Así que, bueno, los invito a escuchar y a compartir un tema de Palito Corbera y los Marca Cañón. Un tema que se llama No Sabes Tomar, y lo van a escuchar y van a entender y se lo van a imaginar a Palito Corbera, un tipo de pelo largo, grandote, barbudo, que vos tenía una imagen de malo, pero era un dulce de leche. Así que, para Palito.
Ahí está.
Se rima hacia vos. Te pones agresivo, más que pesado también. Los muchachos te dicen, vos no sabes tomar. No termines como Cacho, que lo tuvimos que enterrar.
Que enterrar, que enterrar, que enterrar.
Acordate de lo simple, disfrutar y no quebrar. No sabes tomar, no seas boludo. No sabes tomar, a gritando todo el tiempo. No sabes tomar, tambaleando de costado. No te enojes si te digo, o no sabes tomar.
siempre, disfrutar y no quebrar. Amor de lo simple, siempre, siempre con vida. No te enojes si te digo, vos no sabes tomar.